Y Tito 2:15 lee y dice así: Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Con toda autoridad, nadie te menosprecie. Vamos en oración a nuestro Dios. Oh Señor, gracias. Gracias por este enorme privilegio que tú nos das de poder una vez más reunirnos en este lugar para escuchar tu dulce voz, Señor. Queremos que tú seas el que hable a tu iglesia en esta noche. Queremos que sea tu palabra la que nos guíe en nuestro diario vivir y que tú nos ayudes a entender qué es lo que nos quieres decir en esta noche a través de este pasaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la autoridad es el tema de esta noche y la autoridad parece que como que no es el tema que se habla mucho en el cristianismo de hoy. No escuchamos a mucha gente hablar del tema de la autoridad y vemos que en esta epístola, en la de que escribe Pablo a Tito, es un tema que se maneja, pero es un tema un poco difícil de manejar. Aunque sea esta una epístola bien corta, solamente tiene 3 capítulos, en ella vamos a encontrar claridad e instrucción suficiente para poder vivir tú y yo vidas completas, saludables, como cristianos. Y el capítulo 2, versículo 1, si me acompaña ahí con su Biblia, vamos a estar ahí. El capítulo 2, versículo 1 de Tito dice, y ya lo hemos leído en otras semanas, dice, pero tú habla las cosas que están de acuerdo ¿a qué? A la sana doctrina. Y después de eso vemos que Pablo toma una serie de indicaciones, hace una serie de indicaciones a los diferentes tipos de grupos que podríamos existir en una iglesia. Nos habla que la sana doctrina nos debe de llevar a vivir una vida sana, conforme a la piedad, o sea, conforme al carácter de Cristo. Y vemos que se dirige a diferentes grupos de personas, como los hombres, como las mujeres, los jóvenes y hasta los esclavos. Y estuvimos hablando un poquito acerca de la esclavitud que nosotros tenemos a Dios como creyentes hace unas semanas. Y en el versículo 15, que es el versículo clave de esta noche, Pablo se dirige ahora una vez más después de haberse dirigido a él en el versículo 1 y le dice, ya con todas estas instrucciones en mente para todos estos diferentes tipos de grupos, hace como un tipo de recapitulación y dice, Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Habla, exhorta y reprende. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer hablando, proclamando, diciendo, y todo esto lo hará con toda autoridad, con toda autoridad. Este tema de la autoridad es un tema poderoso. Es algo que si tú y yo aprendemos a manejarlo en nuestra vida, de acuerdo a cómo la Escritura lo enseña, nos va a llevar a que nosotros podamos tener un ministerio saludable, de muchos frutos y de una vida plena espiritual. Este tema de la autoridad, primeramente, es dirigido en esta carta a los ministros. Y si tú pretendes ser un ministro en una iglesia, un encargado de la obra, entonces tú tienes que, número uno, lo que dice el versículo uno, hablar las cosas que están de acuerdo ¿a qué? A la sana doctrina. Hablar las cosas que están conformes a la palabra de Dios. Y el ministro, este debe de ser uno que habla, exhorta y reprende con la sana doctrina. Y no lo debe de hacer con un poquito de autoridad, no con una autoridad a medias, ni con mucha autoridad. El versículo 15, Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Con toda autoridad y no dejes que nadie te menosprecie. No dejes que nadie te menosprecie. El énfasis de este versículo está en la palabra autoridad. Y esta es una palabra clave que un ministro saludable debe de entender. Cuando un predicador predica, lo debe de hacer con autoridad. Pero ojo, la autoridad que el predicador tiene no origina en él. Mucho menos demuestra a un siervo de Dios autoridad cuando él da sus opiniones, sus ideas. O la autoridad del ministro tampoco viene por su uso de su intuición o razonamiento. Cuando el ministro predica, no está simplemente aquí arriba para darnos consejos o sugerencias. Él está demandando de parte de Dios, delante de Dios, a que el pueblo de Dios escuche la voz de Dios. Todos vivimos vidas delante de Dios, siempre estamos delante de Dios. Y el ministro de Dios, cuando predica, está delante de Dios, de parte de Dios, porque la palabra lo envía a hacerlo, para exhortar a que el pueblo de Dios escuche a Dios. Y el labor primordial de un ministro que opera bajo la autoridad de Cristo y de su palabra es enlazar y atar la conciencia de la congregación y hacer que ustedes y yo, a través de la predicación expositiva, abrace completamente el comando y autoridad de las Sagradas Escrituras. El trabajo del ministro es que la congregación entera reconozca, a través de la predicación de la verdad, reconozca sus fallas, reconozcan su inestabilidad y hacer que todos salgamos de nuestra zona de confort, que tanto nos gusta estar ahí, para que ellos vivan dependiendo enteramente y completamente de Dios. Hacer que su conciencia esté cautiva a Dios. Como dijo Martín Lutero, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y todas nuestras conciencias, todos nuestros pensamientos deben de estar bajo la palabra de Dios. Martín Lutero sabía una cosa y esa era esta, que su corazón iba a ser un corazón engañoso. La misma palabra lo dice. Él sabía que su corazón lo iba a llevar a tener un tipo de falsa estabilidad en sí mismo, porque él iba a pensar de que a través de hacer buenas obras, a través de venir a la iglesia, a través de congregarse, a través de ofrendar, a través de portarte bien, a través de no pecar. ¿No es cierto que cuando tú tienes un buen rato de no pecar, o de no hacer algo malo, empiezas a tener como un poco de orgullo en lo que tú estás viviendo en una vida buena cristiana supuestamente? Y ahí es donde nosotros nos debemos de dar cuenta que nuestro corazón es engañoso, porque vamos a querer poner nuestra confianza en lo que estamos haciendo en vez de lo que Cristo ya hizo. Por eso es que la palabra de Dios, sin duda alguna, incluyendo al ministro, nos enseña que nosotros no nos sostenemos en lo que nosotros hacemos, sino que en lo que Cristo ya hizo en la cruz. Todos, sin duda alguna, estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. El pastor no recibe ninguna revelación especial que tú y yo no recibamos. El pastor no está sobre la Biblia, ni mucho menos. Él es la autoridad. El labor del ministro de Dios es dejar que la palabra de Dios sea la autoridad de la iglesia. Tito 2:15. Estas cosas habla con toda autoridad. Y vamos a ver esa palabra, autoridad. Creo que deberíamos de hacerlo porque es un tema que debemos de manejar. La palabra autoridad en griego es la palabra epitage. Vea conmigo epitage. Lo tiene que decir así con, como gringo, epitage. Que viene de la palabra epitazo, que significa mandato, mandamiento, ordenar, dirigir, obediencia no opcional, requerida. Es la misma palabra que encontramos en la carta de Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo 1:1, cuando Pablo dice, Pablo siervo, Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, epitage de Dios. Pablo sabía que la encomienda de Dios era de suma importancia y no era una simple sugerencia. Pablo, a ver si tienes chance de decirle a Timoteo estas cosas. No, Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y así mismo, como Pablo tomaba muy en serio las instrucciones de Dios, así tú y yo lo debemos de hacer y pensar en los mandamientos de Dios. Esta palabra, epitages, también se encuentra en Romanos, capítulo 16, versículo 26, cuando dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, según el epitage de Dios eterno, el mandato, la ordenanza. Por alguna razón, lamentablemente los traductores de la versión Reina Valera que tú y yo tenemos, sustituyen la palabra autoridad aquí, sustituyen la palabra autoridad en este lugar, pero en su lenguaje original, Tito 2:15, si tú lo lees ahí en tu Biblia, debería de decir, esto habla y exhorta y reprende con todo mandato, con todo comando. Y ese es en sí, en su esencia, el rol del ministro de Dios, del pastor. El pastor está en una posición de mandato para con la iglesia. Y obviamente no estoy hablando que el pastor está en una posición para que la gente venga y escuche sus razonamientos ni sus visiones personales. No, no, claro que no. La autoridad del pastor simplemente es esta. Simplemente existe para que todos sepamos que Dios le da autoridad a él, a los ministros, para corregir lo que está deficiente en la obra de Dios. Es simplemente eso, para corregir lo que estaba malo. Así como hemos leído en este libro, cuando surja una situación de división en la iglesia, como la que existía en la isla de Creta, cuando los falsos maestros, los hombres rebeldes, querían venir y calumniar a la congregación que estaba ahí y atacar al redil de Dios, el obispo, con toda autoridad, debe exhortar fuertemente a los que quieren dividir el cuerpo de Cristo. Y ya sé que me van a preguntar, ok, muy bien, eso tiene que ver con el pastor, pero ¿sabes qué? Yo no quiero ser pastor. Entonces, ¿qué relevancia tiene esto para mí? ¿Para qué me lo estás diciendo? Yo no soy pastor ni quiero serlo. Bueno, entonces, ahora voy con ustedes, voy con la iglesia. Esto también aplica a la iglesia de esta forma. Vamos con la iglesia. La razón de hablar con toda autoridad la sana doctrina es la gran comisión. La gran comisión de nuestro Señor Jesús. Vamos a Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y mira las palabras de Jesús cuidadosamente. Mira si Él está haciendo un tipo de sugerencia o si Él está hablando con autoridad. Mira Mateo 28, 18, que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, es un mandato, y haced, otra orden, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es un mandato. La gran comisión es un mandato. Es una orden. Es un mandamiento de parte de Dios a todo creyente, a todo aquel que dice haber nacido de nuevo, no solo a los pastores, sino a todos los que hemos creído en Jesús. Es un mandato para todos, no es solamente pastores. Entonces, ¿qué relevancia tiene para ti la palabra autoridad? Pues es esta, que Jesús nos manda a ser discípulos. ¿Y por qué lo tenemos que hacer con autoridad? ¿Por qué no simplemente podemos venir y tratar de razonar con la gente, con los incrédulos? Bueno, la razón por la cual no podemos hacer eso debe de ser muy obvia. Y es que en el mundo el diablo engaña y propaga sus mentiras con cierto poder y autoridad. Y el diablo hace mucho labor de convencimiento en sus seguidores. Entonces el propósito de nosotros ser una iglesia es que Dios nos ha apartado, nos ha santificado para sí. ¿Y cuál es el propósito de nosotros haber sido apartados? Es para que tú y yo seamos, la Biblia dice, columna y baluarte de la verdad. Estamos aquí, tú y yo, el propósito de nuestra existencia como iglesia es para combatir al enemigo y para llevar las buenas nuevas y la verdad de Dios al mundo entero. Y si nosotros hemos de hacer esto, de salvar las almas del infierno, entonces tenemos que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con toda autoridad. Pero ya casi no se escucha predicaciones así, que hablan de la autoridad. Ahora, en vez de reprender y exhortar y enseñar con toda autoridad, los pastores de hoy en día ahora lamentablemente se han convertido en un tipo de consejero espiritual, un motivador. Pero la exhortación y la autoridad de las Escrituras están muy lejos de sus púlpitos. Y en muchas iglesias lamentablemente pasa esto porque simplemente tienen miedo que la gente se lastime o se sienta incómoda cuando hablen así. Pero es por esta misma razón que Pablo le dice a Tito, el ministro, el pastor que está en Creta, esta es la responsabilidad del pastor. Predicar la sana doctrina, y su segunda es procurar estar atento a que la gente, o sea, ustedes, el pastor debe de saber y conocer al redil y saber si la palabra que él está predicando está haciendo efecto en ustedes, no solamente cuando la escuchan, no solamente creyendo lo que se predica, sino también y sobre todo haciendo y poniendo en práctica lo que nosotros aprendemos aquí. Y si tú crees que hoy en día es difícil predicar el evangelio, el mundo donde vivía Tito y Pablo no era tan distinto al nuestro. Los cretenses, ya vimos en el capítulo 1, son descritos por su propio profeta como glotones, mentirosos y malas bestias. No eran exactamente el tipo de persona que venía corriendo a doblar la rodilla ante una autoridad. Esta era una sociedad donde la mentira, las falsas enseñanzas abundaban. Vemos en el capítulo 1 que habían hombres que destruían familias y casas enteras, haciendo contiendas, defendiendo genealogías y cosas vanas. Y habían falsos maestros que hablaban en contra de la verdad de Cristo y guiaban a la gente a seguir sus falsas enseñanzas. La palabra les dice a estos ciegos guiando a los ciegos. Y mira lo que dice, corre tu vista ahí, a Tito 1:13, ¿cuál es la respuesta dura de Pablo a estos que andan haciendo tales divisiones? Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos. ¿Suavemente? No, duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Por su propio bien, para que sean sanos en la fe. Por eso, iglesia, es esencial entender esto. Hay que hablar, proclamar y enseñar la sana doctrina con toda autoridad. La razón es esta, porque los falsos maestros, ellos no se cansan de lanzar sus mentiras. Ellos no se cansan de decirle a la gente mentiras. Los falsos están comandando y ordenando a sus seguidores con una aparente autoridad, por eso le siguen, como los de la circuncisión en el día de Tito y de Pablo, comandaban a la gente. Ellos querían que el pueblo llevara mandamientos que ni ellos podían cumplir. Es un serio problema. Pablo les dice en el versículo 16, describiéndolos a estos falsos maestros, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso, ministro de Dios, habla y reprende y exhorta con toda autoridad. El mismo problema en el día de Tito, en el día de Pablo, existe y lo vemos una y otra y otra y otra vez, hasta el día de hoy. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en su carta, 1 Timoteo 4:6. Es lo mismo, es el mismo tema. Aparentemente los falsos maestros abundan y siempre han abundado y van a seguir abundando. 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y el versículo 11 de 1 Timoteo 4 dice: esto manda y enseña. Una vez más vemos ahí, manda y enseña. Un buen ministro de Jesús, ¿qué va a hacer? Va a nutrirá al redil, ¿con qué? Con una palabra buena, sana y verdadera. Y eso es lo que debe definir a un ministro saludable. Un ministerio saludable es uno donde el pastor está sujeto a la autoridad de la Escritura y la autoridad de lo que Dios dice, y está de acuerdo con todo lo que su Biblia dice. El ejemplo mayor está ¿en quién? En nuestro Señor Jesús. Cuando los fariseos querían desacreditarlo, no pudieron. ¿Por qué? Mira Mateo, capítulo 7, versículo 29. Ahora vemos que Jesús usa esta misma autoridad para enseñar. Mateo 7, 29, aparece en sus pantallas, dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad, como uno que tiene autoridad, dice la Biblia de las Américas. Y no, ¿como quién? Como los escribas. Jesús enseñaba con autoridad. Un ministro saludable debe de enseñar con autoridad, así como Jesús lo hacía. Este no hablaba con autoridad prescrita, como los rabinos que se pasaban entre ellos por rituales autoridad, sino que él hablaba a Jesús como alguien que tenía autoridad. Él poseía autoridad. Él, cuando los fariseos habían mandado a que lo prendieran para juzgarlo, no pudieron. Juan 7:46 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y el versículo 46, mira lo que dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos sabían a quién tenían enfrente. Jamás un hombre había hablado como este hombre. Jamás alguien en la faz de la historia del mundo ha hablado como Cristo. Lo mismo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 22. Dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ahí abajo, en el mismo capítulo, en el versículo 27, dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió y esparció su fama por toda la provincia y alrededor de Galilea. Aquí en la Biblia tenemos a alguien que hablaba con autoridad. Autoridad la cual él mismo poseía. No como los escribas, que siempre citaban las palabras de otros como su autoridad. No, Jesús hablaba de sí mismo como la autoridad. Mira lo que dice Lucas, capítulo 4, versículo 36. Dice: Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, el mismo pasaje, nada más que Lucas lo narra aquí. ¿Qué palabra es esta? ¿Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Vemos la autoridad de Cristo. Vemos la autoridad con la cual Él hablaba. Y el libro de Marcos dice, una vez más los fariseos trataban de desacreditarle. Marcos 11:7. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Es como quien dice, ¿cuál es la fuente de tu autoridad? ¿Quién te dio la autoridad para hacer lo que haces y decir lo que dices? ¿Quién te dio esta autoridad sobre los demonios y sobre los espíritus inmundos? ¿De dónde venía la autoridad con la que Jesús operaba? Pregunta, ¿la autoridad de Jesús venía de sus tantos seguidores que le seguían en ese día? ¿O tal vez venía su autoridad del linaje de rabinos que sucesivamente entre ellos pasaban la autoridad de persona en persona? ¿Su autoridad venía por su oficina, su título, su entrenamiento, su estilo de hablar o su buena oratoria? ¿De dónde exactamente venía la autoridad de Jesús? ¿Cuál era el origen de la autoridad de Jesús? Bueno, tú y yo sabemos esa respuesta, pero yo creo que es necesario recalcar y hacer énfasis en esto. Regresemos a Juan capítulo 7 versículo 14. Cuando vemos a Jesús en la fiesta de los tabernáculos, ¿te acuerdas? Juan 7, 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Y qué pasó? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y mira la respuesta de Jesús. Jesús le respondió y dijo, ¿qué les dijo? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el 17 y el 18, muy asombrosos, mira lo que dice. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Y aquí está el enfoque, el meollo de toda esta predicación. Así es que póngame atención. Jesús les respondió y le dijo, ¿qué les dijo? Mi doctrina no es la mía, sino de aquel que me envió. Y pon mucha atención a aquellos falsos maestros. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Jesús nos está diciendo claramente y simplemente, lo que yo les estoy diciendo no es mi doctrina. Y todo aquel que quiere realmente y dice hacer la voluntad de Dios, lo hablará lo que el Padre nos habla. Jesús claramente tiene autoridad. Tiene toda potestad y toda gloria es de Él. Pero en su humillación, Él le da el crédito ¿a quién? A su Padre. Jesús le da el crédito a su Padre. En Él origina la autoridad. Pero Él les está diciendo a los judíos, ¿ustedes quieren realmente conocer si alguien es de Dios o no es de Dios? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y ese es el punto. Tú y yo sabemos de que somos de Dios, porque así como Jesús no buscaba su propia gloria, sino darle al Padre, nosotros, cuando predicamos la sana doctrina, cuando predicamos con autoridad, cuando ejercemos comando en una congregación saludable que maneja sana doctrina, todo esto sabemos que es de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos no es para buscar nuestra propia gloria. Nosotros no nos gloriamos en tener la mejor predicación ni la mejor enseñanza. Nosotros sabemos de que estamos en Dios, que lo que predicamos es de Dios, porque nosotros no buscamos la gloria nuestra. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Así como cuando Jesús decía, mi doctrina no es la mía, así nosotros también decimos, esta doctrina que nosotros predicamos en esta iglesia no origina en mi cabeza, en mi corazón, no son mis filosofías, ni las de nosotros, ni ideas humanas. Nosotros aquí no predicamos ni humanismo, ni socialismo, ni misticismo, ni cosas atractivas para que se llene este auditorio, para endulzar el oído del oyente. Nosotros nos sometemos, así como Cristo se sometió al Padre en humillación, nosotros nos sometemos totalmente a lo que Dios dice en su palabra. Y por eso hay que tener tanto cuidado con aquellos falsos maestros, y aquí es donde tú vas a saber si alguien es falso o no, que dicen tener el poder y la autoridad para sanar, que le dan hasta, y esto me da miedo, le dan órdenes a Dios, le dicen, Dios, ven y haz esto, Dios, ven y sana a esta persona, yo te mando a que tú lo hagas. Ten mucho cuidado con alguien que diga eso. Ellos no han leído que el que busca su propia gloria no es de Dios. Ellos no saben que nosotros no tenemos el poder para darle órdenes a Dios. La única autoridad que tú y yo tenemos es cuando hablamos, y es muy simple, es cuando hablamos lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Es la única autoridad que tú y yo tenemos. Y si nosotros como iglesia levantamos la autoridad de Cristo y doblamos nuestras rodillas y nos doblegamos a su autoridad y a su palabra, entonces créanme que seremos una iglesia exitosa y bendecida. No porque va a haber mucha gente, sino porque vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Y eso es más importante. Juan 8:28, y esto ya es para cerrar. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Así habló. Y así debemos de hablar tú y yo. Hablar con toda autoridad de parte de Dios, delante de Dios, para el mundo entero, para que todos puedan conocer lo que Cristo enseñó. Nosotros hablamos simplemente lo que Cristo enseñó. Y Cristo enseñó lo que el Padre le enseñó. Entonces, estamos haciendo lo mismo que Cristo hizo. Estamos proclamando su glorioso evangelio. Y hasta que Él venga, aquí vamos a predicar a Cristo y a este crucificado. Vamos a orar. Oh, gracias, Señor. Gracias porque es a través de la predicación, es a través de tu glorioso evangelio que hay salvación. No son nuestras ideas, no son nuestras visiones, no son nuestros planes, no es nada que nosotros podamos hacer. Todo lo haces tú. Y nosotros no buscamos nuestra propia gloria, Señor, sino que buscamos la gloria para ti. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, que sea siempre para la gloria de Dios. Ayúdanos a entender estas palabras. Ayúdanos a entender las palabras de Jesús cuando Él dijo, esta doctrina no es la mía. Ayúdanos a entender las palabras que Jesús dijo cuando dijo, Él buscaba la gloria de su Padre. Y así conoceremos quién es de Dios y quién no. Cuando busquen la gloria del Padre. Nosotros queremos buscar la gloria del Padre en esta noche. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a ser fieles a tu palabra y a predicarla fielmente hasta tu gloriosa venida. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
Muy bien, hermanos, ¿cómo están todos? Qué bueno, qué bueno.